La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La cumbre de la APEC no se aleja de la crisis de la guerra en Ucrania y busca ampliar el comercio para reactivar al mundo. Nancy Pelosi, la demócrata de mayor poder en el Congreso, se aleja del liderazgo de la Cámara de Representantes. Y los ataques rusos arrecian contra la infraestructura de energía de Ucrania, dejando más de 10 millones de personas sin electricidad. Hoy es viernes 18 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La ciudad de Bangkok, en Tailandia, acoge hoy el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC por sus siglas en inglés. Y hasta allí se desplazó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en representación de la administración Biden, y dejó claro cuáles son las intenciones de su gobierno.
Our message is clear.
Nuestro mensaje es claro. Estados Unidos tiene un compromiso económico duradero con el Indo-Pacífico, uno que no se mide en años, sino en décadas, en generaciones, y no hay mejor socio económico para esta región que los Estados Unidos.
La mandataria destacó las decisiones adoptadas por el presidente Biden en sus dos primeros años de mandato y que han resultado en la expansión de los lazos comerciales y diplomáticos entre Washington y el sudeste asiático, además de inversiones valoradas en cientos de millones de dólares. Sin embargo, también reconoció la dependencia y necesidad de generar nuevos vínculos en el ámbito privado, un paso clave para el desarrollo de la región asiática.
You, members of the private sector, are critical.
Ustedes, los miembros del sector privado, son fundamentales para nuestro éxito. Un ejemplo evidente es la Asociación para la Infraestructura Global y la Inversión. Con el G7 tenemos la intención de movilizar 600 mil millones de dólares en inversión en infraestructura en el mundo en vías de desarrollo.
Sin embargo, esta muestra de buenas intenciones y unidad que se respira entre los 21 miembros de la APEC y otros líderes de países invitados se vio irrumpida por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de Corea del Norte, cuya trayectoria y distancia sería capaz de alcanzar Estados Unidos. Los mandatarios interrumpieron su reunión para condenar el ensayo de Pyongyang y la desestabilidad que genera en la región.
En otra información, luego de que los demócratas perdieran el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en las recientes elecciones intermedias, la presidenta de este cuerpo legislativo, la demócrata Nancy Pelosi, anunció en un emotivo discurso que no buscará una posición de liderazgo en el nuevo Congreso.
Para mí ha llegado la hora de que una nueva generación dirija la bancada demócrata que tanto respeto. Debemos avanzar con valentía hacia el futuro.
El presidente Joe Biden reaccionó al anuncio y en un comunicado de prensa aseguró textualmente, y citamos, «Cuando pienso en Nancy Pelosi, pienso en dignidad. La historia la señalará como la presidenta de la Cámara de Representantes más importante de la historia. Es la primera, la última y siempre para el pueblo. Estados Unidos tiene con ella una deuda de gratitud por su servicio, patriotismo y dignidad», afirmó el mandatario. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, también dedicó unas palabras a la líder demócrata. Solo decir gracias por las cosas que ella ha hecho por nuestro país. Pocos en la historia en los Estados Unidos han sido tan efectivos, tan exitosos como la presidenta Pelosi. Ella ha transformado todos los rincones de la política estadounidense e incuestionablemente hizo de Estados Unidos una nación mejor y más fuerte, dijo. Elegida por primera vez en 1987 como representante al Distrito 12 del Congreso de California, Pelosi ha sido una figura fundamental en la política estadounidense, siendo la primera mujer en dirigir un partido político importante en cualquier cámara del Congreso. Nancy Patricia Pelosi, de 82 años, nacida en Baltimore, Maryland, proviene de una familia con tradición política y con varias décadas al servicio de la política estadounidense, anunció en su discurso de despedida que permanecerá en el Congreso a partir de enero como representante de San Francisco, cargo que ha ocupado durante 35 años.
Mientras tanto, Ucrania enfrenta los primeros efectos invernales en medio de ataques rusos a la infraestructura de energía y buscando los medios para proteger a la población. Luis Alberto Facal informa.
Las fuerzas rusas mantienen los ataques continuos con misiles en varias regiones de Ucrania y muchos de ellos siguen afectando gravemente la infraestructura eléctrica. Mientras los intensos combates persisten en las regiones de Luhansk y Donetsk, en el este del país, Kiev, la capital ucraniana, ya recibió la primera nevada del invierno el jueves y las autoridades trabajan intensamente para restablecer el suministro eléctrico en todo el país, después de que Rusia desató a principios de esta semana lo que Ucrania calificó como el mayor bombardeo de la infraestructura civil durante la guerra que comenzó el 24 de febrero cuando Rusia invadió el país. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que alrededor de 10 millones de personas están sin electricidad y en un discurso en video el jueves por la noche expresó profunda preocupación.
Estamos trabajando para normalizar el suministro de electricidad, mientras que en Dnieper decenas de personas resultaron heridas como resultado de un ataque con misiles. A todos se les brinda ayuda. El tamaño de los escombros de un edificio residencial que fue destruido por el ataque ruso tiene un gran volumen y desafortunadamente hay 7 muertos y este número puede aumentar.
Entre tanto, desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no hay planes para un posible encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Joe Biden, saliendo al paso de declaraciones de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien dijo que Moscú no descartaba reuniones de alto nivel entre los dos países. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La COP27 termina hoy con la búsqueda de un acuerdo contrarreloj para lograr el financiamiento de los daños climáticos y un plazo para el uso de las energías fósiles. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, llega hoy a su fin después de 2 semanas de extensos debates sobre la reducción de los combustibles fósiles, el aumento de las energías renovables y la adaptación, pérdidas y daños causados por el cambio climático y el calentamiento global. Sin embargo, al parecer, los estudios y proyecciones que dan cuenta de la urgencia necesaria para actuar contra la crisis climática no alcanzan para que los líderes del mundo se pongan de acuerdo en un texto que ponga en marcha la maquinaria que se necesita. El secretario general de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, realizó un llamado para lograr acuerdos tangibles antes del cierre de este evento.
La clausura de la COP27 está prevista en 24 horas y las partes siguen divididas en una serie de cuestiones importantes, como se refirió. Ha habido claramente en los últimos tiempos una ruptura en la confianza entre el norte y el sur.
Las idas y venidas están relacionadas con el financiamiento y directamente con las presiones que ejerce la industria petrolera para su supervivencia y los países más desarrollados que insisten con su iniciativa de escudo de protección por fuera de la Convención de la ONU en medio de la crisis financiera y política que les genera la guerra en Ucrania. Sobre este punto, el secretario general de la ONU hizo un llamado a dejar de evadir el financiamiento climático.
Para la acción climática deben proporcionar el apoyo a los países en desarrollo. Es necesario embarcarse en la energía renovable y la resiliencia climática de la mejor manera.
Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, Brasil ya tiene nuevo presidente y uno de sus principales desafíos cuando tome posesión en 2023 será la protección de la Amazonía. Edgar Maciel tiene el reporte.
Desde hace más de 3 años, la Amazonía vive con récords de deforestación e incendios. El bosque tropical más grande del mundo perdió una superficie de 31 mil kilómetros cuadrados durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Tras ganar las elecciones de octubre, el nuevo presidente, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que proteger la Amazonía es una prioridad para el nuevo gobierno. Durante la COP27 que se realiza en Egipto, Lula prometió a los líderes mundiales que Brasil eliminará la deforestación ilegal para 2030.
Entre 2004 y 2012, redujimos la tasa de deforestación en la Amazonía en un 83%. No hay seguridad climática para el mundo sin una Amazonía protegida.
El nuevo gobierno deberá revocar más de 400 medidas adoptadas durante la administración de Bolsonaro, que ayudaron a impulsionar la deforestación en la Amazonía. Isabel García, especialista en clima y emisiones, agrega que es necesario recrear organismos de inspección para evitar delitos ambientales.
A partir de enero, el nuevo gobierno deberá recrear los órganos y equipos de fiscalización ambiental. Son estas acciones las que contendrán los delitos en la Amazonia.
Noruega y Alemania, que decidieron bloquear sus contribuciones al Fondo Amazonía durante la administración de Bolsonaro, dijeron que volverían a financiar la protección tan pronto Lula tome posesión como presidente de Brasil. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia se continúan estrechando con la visita a Bogotá de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland. Manuel Arias tiene el reporte.
En el marco de su gira por varios países de Latinoamérica, que incluyó Haití, Jamaica y Ecuador, llegó a Bogotá la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nuland. La funcionaria se reunió inicialmente con el canciller colombiano Álvaro Leiva y la vicepresidenta Francia Márquez, con quienes realizó seguimiento a los temas abordados en la reciente visita del secretario de Estado Anthony Blinken, relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en asuntos prioritarios como la política contra las drogas, la seguridad y la integración de las comunidades étnicas, con énfasis en el apoyo estadounidense a la implementación de los acuerdos de paz. El embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, en diálogo con Radio Caracol, destacó el buen momento en que se encuentran las relaciones entre los dos países.
La relación está en un muy buen momento, con nuevos temas. Estamos planteando, obviamente, como eje central, todo lo relacionado con cambio climático, transición agrosocioecológica. Estamos planteando los temas migratorios y los temas de paz total, que ya el secretario de Estado Anthony Blinken lo manifestó públicamente en Colombia, el respaldo del gobierno de los Estados Unidos a esta política.
La subsecretaria Nuland se reunirá también con el presidente Gustavo Petro y viajará a Cartagena, donde participará en la ceremonia de clausura de la visita del buque hospital de la Armada estadounidense, el USNS Comfort. Es de resaltar que también se encuentra en Colombia la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Rina Wider, quien verifica los avances en materia de trámites para el otorgamiento de visas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en otra información, diversas instancias exigen la liberación de un defensor de derechos humanos que durante años denunció la presencia de grupos irregulares colombianos en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Instancias internacionales y distintos sectores de la sociedad civil venezolana insisten en exigir la liberación de Javier Tarazona, un profesor universitario y activista de derechos fundamentales dedicado a documentar y visibilizar la situación de la población en estados fronterizos de Venezuela que cumple casi un año y medio detenido. Clara Ramírez, directora interina de la organización Fundarredes, aseguró que Tarazona cumple más de 500 días enfrentando arbitrariedades y en los que no se le ha garantizado el derecho al debido proceso.
Pues su juicio oral y público está interrumpido y con esta interrupción debe iniciar nuevamente desde cero, generando así una inestabilidad no solo en todo su sistema, en toda su causa judicial, sino también en su estado de salud.
Para José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, la detención de Tarazona viola la libertad académica en el país.
Javier Tarazona está preso por opinar. Sus opiniones se derivan de su acción profesional y académica, en la que investiga sobre realidades y realiza consideraciones críticas a la política del Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a favor de Tarazona y su familia, anunció la semana pasada que continúa dando seguimiento a su situación y pidió que se le garantice el acceso a atención y tratamiento médico. La Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela, cuyo mandato fue renovado en septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha expresado preocupación por la detención de Tarazona, que según sus informes ha sido sometido a tortura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, en Honduras, más de 200 abogados que buscan integrar la nueva Corte Suprema de Justicia han sido evaluados y una misión de observación internacional participa en el proceso. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Una misión de observación internacional está en Honduras para trabajar en la evaluación y selección de candidatos que buscan ser parte de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que busca llevar confianza y garantía de servicio sin influencia política y con pleno respeto a las normas vigentes. Esta delegación trabajará de la mano con la Junta Nominadora, organismo que actualmente evalúa el perfil de los candidatos y los requisitos establecidos, además de hacer una veeduría independiente del proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Juan Jiménez Mayor preside la Misión Internacional de Observación y aseguró que es necesario garantizar la imparcialidad.
Porque si no tenemos independencia judicial, si tenemos más bien una dependencia política o una dependencia económica de los magistrados, simplemente el Estado constitucional está perdido.
Hasta este momento, la Junta Nominadora continúa el proceso de evaluación de aspirantes y de una lista de más de 200 abogados y notarios, 57 han sido descartados, otros se han retirado y al menos 147 siguen siendo evaluados. El analista político Jorge Acevedo considera que la visita de la misión diplomática fortalecerá la selección de los mejores calificados. Sin embargo, dijo, serán los principios de cada persona que garanticen una Corte Suprema imparcial.
Estamos aportando desde ya a que este proceso sea mejor de lo que hemos tenido, pero también estamos recopilando aprendizajes que nos permitan mejorar al futuro.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar.
Ya estamos de vuelta en Buenos Días América y nuestros colegas Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi están en Doha iniciando la cobertura de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 y así arranca la mayor fiesta deportiva del deporte que apasiona al mundo.
Y ya como prometimos, estamos desde Doha, la capital de Qatar, para cubrir junto a Jacopo Luzzi lo que pasa día a día aquí en este Mundial de Qatar 2022. Sin ninguna duda, la noticia del día ha sido la cancelación por parte del comité organizador de la venta de cerveza en los estadios durante la Copa del Mundo. Algo que se había hablado mucho, que lo habíamos anticipado en nuestros informes y que imprevistamente esta mañana, aparentemente todavía no una comunicación oficial, ha sido confirmado por parte de alguna entidad de que no se podrá vender cerveza en los estadios. Estoy junto a Jacopo Luzzi a partir de hoy. Jacopo, nos tomó por sorpresa esta noticia.
Sí, un anuncio controversial, considerando que el principal sponsor que vendía alcohol, cerveza, era Budweiser, y hablamos de un acuerdo de 75 millones de dólares, Nelson. Y ya en la semana pasada se había hablado, se pensaba de ocultar los lugares donde se vendía cerveza, y ahora este anuncio ha sorprendido a todos. Pero muy probablemente ahora dentro de los estadios no más alcohol, y también afuera ahora la gente se pregunta dónde se venderá la cerveza y si se venderá, considerando que todo puede cambiar en este ambiente tan dinámico, porque la FIFA quiere hacer una cosa, pero claro, el gobierno de Qatar quiere otra cosa.
Incluso tomó por sorpresa porque en este viernes, donde todo el mundo descansa, entonces las comunicaciones oficiales son más difíciles, es el día sagrado, digamos, entre comillas, para el mundo árabe. Entonces, todos sorprendidos, es lo que se comenta aquí en el centro de prensa, que estamos por primera vez pisando donde estaremos trabajando por los próximos 30 días. Y hay que recordar que por ahora en los FanFest sí se puede vender cerveza, que es una de las cosas que aparece como información. Por ahora sí va a estar permitido.
Sí, considerando que recordamos aquí en Qatar, en Doha y alrededor de Doha, uno puede encontrar alcohol, pero es difícil encontrarlo porque el gobierno controla mucho la venta de alcohol. Uno lo puede encontrar en los hoteles pagando precios súper caros, pero no se puede encontrar alrededor fácilmente. Muchos dicen que alrededor de los estadios ahora cambiarán los lugares. O sea, no será más con el típico color rojo de Budweiser, de la cerveza. Cambiarán con el color azul, que es la Budweiser Zero, que es la cerveza sin alcohol. Y claro, ahora vemos. Pero seguramente esto va a molestar los aficionados que ya estaban molestos con la idea de no poder casi encontrar cerveza. Y ahora durante el partido no se podrá beber alcohol.
Sin duda es la noticia del día en Doha, Qatar, antes de que comience la Copa del Mundo. Soy Nelson Viñoles y junto a Jacopo Luzzi, como lo prometimos, estaremos hasta el día 20 de diciembre informando para La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano, el partido dominical de los Bills como locales en Buffalo ante los Browns de Cleveland fue mudado de sede a Detroit debido a una nevada que azotaría la región, según anunció la NFL. La decisión de reubicar el encuentro se tomó incluso antes de que comience la tormenta. El pronóstico apunta que entre 1 y 3 pies de nieve en la zona durante el fin de semana estará cayendo 30 a 90 centímetros. El cambio implica que los Bills jugarán partidos consecutivos en Detroit. Tenían ya previsto visitar a los Lions en el Día de Acción de Gracias. La liga tomó la decisión por motivos de seguridad y tras consultarla con los Bills y las autoridades locales y estatales. El Servicio de Meteorología Nacional ha emitido una advertencia de tormenta que comenzaría el sábado por la mañana en el condado de Erie, ubicado en el sur del estado de Nueva York y que incluye la casa de los Bills. En el fútbol internacional, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará 4 años más al frente de la entidad rectora del fútbol luego que ningún otro candidato se postulara para enfrentarle. La FIFA dijo el jueves que el abogado suizo de 52 años fue el único individuo que se postuló al vencer el plazo la noche previa, exactamente 4 meses antes de la elección pautada para el 16 de marzo en Kigali, Ruanda. Infantino emergió victorioso de una puja de 5 candidatos en 2016 para suceder a Joseph Blatter y fue reelecto sin oposición en 2019. Estará al frente más allá del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Podría tener otro mandato para un cargo con un salario de 3 millones de dólares anuales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La senadora demócrata estadounidense Amy Klobuchar, presidenta del panel antimonopolio del Senado, increpó a la empresa Ticketmaster sobre sus prácticas de venta después de que admiradores de Taylor Swift se quejaran de las interrupciones del sitio web y las largas esperas para adquirir boletos para la próxima gira de la cantante. En una carta a la matriz de Ticketmaster Live Nation Entertainment, la senadora expresó seria preocupación por el estado de la competencia en la industria de la venta de boletos y su impacto dañino en el público consumidor. Ticketmaster dijo en un comunicado el jueves que había anticipado una gran demanda de boletos para ver a Taylor Swift actuar en su primera gira en 5 años, pero que ese interés, que calificó de extremo, combinado con ataques cibernéticos, condujo a lo que dijo es un tráfico sin precedentes en el sitio web de la empresa. Hoy viernes, por cierto, saldrán a la venta boletos adicionales para el Tour de las Eras. La película Desencantada fue estrenada en Hollywood esta semana, cambiando la narrativa de los cuentos de hada típicos de Disney y de su predecesora Encantada, Enchanted, la historia de una princesa transportada a Nueva York, se estrenó en 2007. Ahora la actriz Amy Adams regresa como Giselle, quien se convierte en la villana de la historia como la malvada madrastra. La secuela, una vez más dirigida por Adam Shankman, trae de regreso al ahora esposo de Giselle, Robert, interpretado por Patrick Dempsey, así como a James Marsden como el príncipe Eduardo y Idina Menzel como Nancy. La otra gran villana de la película es Malvina, interpretada por Maya Rudolph. Desencantada comienza hoy en Disney Plus. Drake y 21 Savage dejaron de usar las marcas registradas de Vogue para promocionar su nuevo álbum número 1, Her Loss. El jueves, en el tribunal en Manhattan, los raperos reconocieron haber distribuido una portada y una versión falsificada de la revista Vogue sin el permiso del editor del magazine, Condé Nast. Los artistas dijeron que cesaron voluntariamente la campaña de mercadeo que provocó la demanda de Condé Nast y eliminarán las referencias de Vogue en los sitios web y plataformas de redes sociales. Her Loss se estrenó el 4 de noviembre, por cierto, en inglés se pronuncia Her Loss y no Hair Loss, que en español sería algo así como pérdida del cabello. El trabajo discográfico debutó en el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200 durante la semana que finaliza mañana sábado 19 de noviembre. Falta menos de una semana para Acción de Gracias, pero el frío que está haciendo en la capital estadounidense nos hace sentir que estamos más como en la semana de Navidad, Año Nuevo. Daniela Andrade es una cantante canadiense de origen hondureño, residenciada en Montreal, y de ella es esta versión de Christmas Time is Here de Vince Guaraldi. Alejandro Escalona, Voz de América. Snowflakes in the
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.